Hijo e hija de columnista de cultura me encuentro en la oficina cuando llego. Estaba leyendo. Le digo, ¿qué hace, gurí? Agarrá el teléfono, una tablet, algo. ¿Qué hacía? Le dijo Lucía Chilorate, leyendo en vacaciones. ¿Por qué estás leyendo en vacaciones?
Le digo. Porque mamá no le dio el teléfono.
Claro, ahora yo tengo.
No tiene teléfono.
Ahora le doy el mío. Ahora le doy el mío.
Dale leer al
pibe. Ah, es la envidia, es la envidia, la envidia. Y son hijos de periodista de cultura, de profesora de historia.
¿Entendés? Bueno, claro. Estaban bajo amenaza también porque venían acá. Claro. También voy a confesar bueno, eso.
Están constreñidos.
Y además le trajeron regalo a Nadia Piedracueva.
Estoy
una maravilla hecha en
conmovida.
Impresora 3D.
Me los hicieron especialmente para mí estos dos Grinch. Estoy muy,
divinos,
muy emocionada.
Están.
Divino. Y este lo pintaron, bueno, muy poco radial lo que estoy haciendo, pero acá hay uno que lo pintaron
no, después
a mano.
Después mostramos
le
los regalos.
Pintaron el verde Grinch y le hicieron los detalles en negro de los ojitos. La sombrita, la sombra de los... Pero profundamente conmovido.
Yo no hice nada de eso. Fueron mis hijos y mi esposo.
Todo.
Yo soy incapaz.
Ah, mira.
No es ese mi don.
Viste, leen, no. Imprimen 3D.
¿Cuántos tienen ahora él y ella?
Tienen 10 y 8.
Olive y Martín, me dijo.
Y Patricio.
Ya me olvidé, increíble.
Ah, no sos bueno con eso, ya está,
no
ya lo sabés.
No, no Patricio. Era re diferente, Patricio.
Patricio.
¿Tienen? ¿Cuánto dijiste?
Patricio 10 y Olivia 8.
Está. Ya, esperar cuando tengan 12, 14. Le ¿no? mandé a Lucía. Y le sacaste el celular y ahí me voy a reír un poco porque.
¿O no?
Sí,
sabe.
No.
Bueno, van a ver, vale, que lo voy a perder. La estoy estirando lo más que puedo.
No, divino. Bueno, es época de andar con, mira, con regalito para sí, nadie.
Claro, porque además mi hija mayor hizo su cumpleaños sobre el Grinch. Y entonces esto le va a...
Sí, por propia voluntad.
Ya te está dando esos mensajes.
No. Y llegaron...
No, pero ella ama la Navidad.
Sí,
Navidad.
Como el hijo de Gastón Josia ama tocar los Beatles después de que se lo puso 23 horas por día.
Sé que después lo va a odiar, pero por ahora lo disfrutamos.
No, y llegaron juntos. Y reconocieron tu auto. Dice, mirá, mamá, el auto reno de tu amiga.
Sí.
Así que yo...
Sí. Vamos a la
columna. Le faltó decir toda tomada, tu amiga.
Vamos a la columna, hablemos del más grande, uno de los más grandes. Bueno, ahora le dice Lucía.
No toquen nada.
Dicen que cuando llega diciembre, la magia vuelve a despertar. En cada rincón, un sueño toma forma y la ilusión vuelve a brillar como la primera vez. Esta Navidad, viví la magia en Punta Carretas.
No toquen nada.
Rudolf Nureyev y la Guerra Fría. Ahí vamos con Lucía Chilibrost en este cierre del 2025.
Bueno, estamos escuchando la música de Las Sombras, de La Valladera. Y bueno, estuvimos hablando de Guerra Fría, del ballet de la Guerra Fría, en un hecho puntual como el ballet de la crisis de los misiles. Y hoy vamos a un caso, a una persona. Y es el caso de Rudolf Nureyev. Nureyev no es solo el mayor bailarín de todos los tiempos, aunque siempre digo que para gustos están los colores. Nadie me preguntaba, ¿y no es Baryshnikov? Baryshnikov es increíble también, pero vamos a ver por qué Rudy es Rudy,
pero por
¿no?
fama, decía yo. No sé cuál me parecía
capaz
que podía
porque, ser. Capaz que porque Baryshnikov es más contemporáneo, sigue
claro.
Vivo, él murió más joven.
Claro.
Y estamos en una época de redes donde... Baryshnikov después dice que se hizo más famoso cuando actuó en Sex and the City,
claro,
por toda su carrera
claro,
de bailarín.
Claro.
Pero bueno, pero sin duda Nureyev fue el bailarín, por lo menos que en su momento, más famoso que existió. Era realmente un divo, se lo ponía como a la par de la Calas, era estrella de grandes compañías. Me preguntaba Joel, ¿y en qué compañía bailó? No se asocia a ninguna, pero es mega estrella en todos lados. Él llega como invitado y él tampoco se quiere estancar a una, porque es un espíritu libre, vamos a ver, es un gitano, es un... su lobo suelto. Siempre se dice que tenía de hecho una valija pronta en su casa porque llegaba de una gira y se iba para otra. Entonces siempre, además, por las dudas, tenía una valija pronta. En Uruguay estuvo varias veces, pero además era como una celebrity, se convirtió como en un ícono, como una estrella pop, que algo que eso nunca había existido en el ballet. Eso sucedía con los cantantes, con los actores de cine, pero no con un bailarín. Jackie Kennedy le manda su jet para que vaya a tomar el té con ella, Richard Avedon, los fotografía enseguida, también Cecil Beaton, esos fotógrafos de los que siempre habla Leo, todos querían que él posara porque era realmente un fenómeno sumamente exótico. Portada de revistas, de diarios, actúa en Hollywood. Además tiene esa faceta de sacar el ballet a otros lados, baila con los Muppets, hay un videíto en YouTube bailando al Lago de los Cisnes, muy, pero muy gracioso. No sé, va a los shows de televisión en Estados Unidos. Pero además de ser esa gran celebridad, hay una cosa que es fundamental, y por eso yo digo que es el más grande de todos, que es que cambia la forma en cómo bailan los hombres en Occidente, los bailarines. La forma esa como el bailarín como más delicado, que siempre está al lado de la mujer y no atrás, no es solamente un soporte, levantando las posiciones, que se baila más como una mujer. Todos los hombres hoy en Occidente bailan así por Nureyev. No lo saben, pero es gracias a Nureyev que así se baila. Porque hoy se da por sentado que así es la danza masculina del ballet, pero él no. Además, él hizo otra cantidad de cosas. Otra cosa que hoy también se hace mucho, que es acercar la danza moderna a las compañías de ballet. Uno va a una compañía de ballet y ve obras más contemporáneas. Eso es él quien lo empieza a hacer. Estábamos escuchando La Valladera, que es un ballet que se considera clásico. Acá no se conocía en Occidente La Valladera. Era una obra que no se conocía. Él la va a montar. Lo mismo Don Quijote, un ballet que hoy se considera clásico, no se conocía antes de que él viniera. Recordemos que eran obras rusas, que los soviéticos se encargaron de conservarlas muy celosamente, que no llegaran a Occidente, pero cuando él se les escapa, viene él y todo ese legado también soviético. Por eso siempre digo que con Nureyev es mucho más de que si a mí me gusta cómo bailaba o no. Es una persona que trajo mucho más a la danza. Hay muchos documentales de él. Yo creo que no hay ningún bailarín sobre el que haya tantos documentales. Quizás sobre Balanchine, pero sobre él son muchísimos. En las plataformas, en Netflix hubo hasta hace poco uno muy lindo de los hermanos Morris, que es muy actualizado. Y también hubo una película, que ahora yo no la encontré en una plataforma, pero esa gente que es especialista en encontrar por ahí. Hay una película que se llama El Cuervo Blanco, de Ralph Fiennes, el actor del Paciente Inglés, que él investigó mucho, habla en ruso, hace del maestro de Nureyev, Ralph Fiennes.
Voldemort, en Harry Potter.
En Harry Potter.
Para una referencia
para, más cercana. Para más actuales. Yo me fui el Paciente Inglés, habla mucho de mi edad. Y se ve que le gusta mucho el ballet a Ralph Fiennes, porque cuando fuimos a Londres estaba él mirando y aplaudiendo mucho a Nureyev, así que se ve que es fanático. Pero bueno, Nureyev es uno de esos personajes que se puede decir que vivió como mil vidas. Pero nosotros nos vamos a concentrar, o sea que podríamos hacer, no sé, un año, un ciclo de columnas de momentos de Nureyev, pero nos vamos a concentrar solamente en sus inicios y en su salto, cuando decide irse de la Unión Soviética a París y quedar en Occidente y convertirse en esto que fue. Antes que nada, nobleza obliga, yo me declaro fan número uno. Conflicto de interés, sí. acá me pongo. Siempre digo que he tenido acaloradas discusiones defendiéndolo porque su carácter...
era difícil.
Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, por todo esto es que yo lo defiendo. Pero bueno, soy fan, siempre digo que bueno, si alguien me quiere regalar una remera que diga yo amo a Nureyev, soy fan de Nureyev, yo me la pongo feliz, feliz, feliz. Bueno, vamos a su infancia. Él, yo decía que es un gitano, ¿no? Él ya nace en un tren, nace en el Transiberiano, de rumbo de Moscú a Siberia, sí. Un 17 de marzo del 38, pensemos que estamos ahí en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Se cría en Ufa, un pequeño pueblo debajo de los Urales. Mi abuela siempre decía allá donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Tipo, lejos del mundo. El menor de tres hermanas mujeres, un padre militar, que no estuvo durante su infancia porque estaba en la guerra y que cuando llegó no le hizo ninguna gracia que su hijo quisiera bailar. De hecho, quería llevarlo a cazar osos para que se hiciera hombre.
Sí, dale.
Y él se aterrorizaba y él no quería hacer eso. Vive en una pobreza extrema, pero extrema. Se dice que su hermana lo llevaba como a caballito a la escuela porque no tenía zapatos, que se le ríen a la escuela porque la ropa le queda grande, le llaman el andrajoso. Él recuerda el hambre haber pasado en su niñez, que juntaba cosas para vender... Para poder sobrevivir. Pero bueno, como hemos dicho también en las otras columnas que decíamos de la Guerra Fría, para los soviéticos, el ballet era cosa seria. Entonces se invertía mucho en este arte, en su difusión, en su expansión. Y él cuenta que cuando tenía 5 años, su madre compró una entrada para un espectáculo de ballet que llegó a su ciudad, que además que dice que compró una entrada y se le colaron como todos abajo del abrigo, fueron los 4 hermanos ahí metidos. Y él dice, yo no sé qué habré visto, qué tanta calidad puede haber tenido eso. Pero él siempre dice que recuerda ese primer día, que ahí supo que él quería dedicarse a la danza. Que no solamente le gustaba la danza, sino el teatro, las luces, cómo se iban apagando, cómo sonaba la orquesta, que ese era un mundo que a él le fascinaba. Y bueno, por esa misma política, la que casi que en cada pueblo se enseñaba ballet, pudo comenzar sus estudios, primero en danzas folclóricas y después en ballet. A mí siempre lo digo y lo hemos comentado acá, que los soviéticos tenían una actitud hacia el ballet como puede pasar ahora con el baby fútbol. Yo creo que si hay un niño...
¿Había madres puteando a los jueces? No,
no, no, eso entonces porque no les dejaban.
No había jueces.
Pero sí, si nace un niño con muchísimo talento para el fútbol en el rincón que sea, puede haber, tener posibilidades de que haya una red que lo vaya detectando, sí, sí, y ascendiendo.
En el sentido de una red a la que se le escapan pocos casos.
Claro, cazadores, en cambio, talento, sí, sí, si nacen muy buenos bailarines, músicos o no sé qué, en esos mismos pueblos...
Acá, en Uruguay, no pasa
no
nada.
No van a poder.
O sea, llegan porque de casualidad, pero no
por perseverancia.
Pero
o sea,
claro, pero es muy difícil porque además son de cosas que tienen que pasar muy de niños, entonces no llegan.
Okay.
Pero bueno, pero Nureyev nació en Ufa y esto es importante porque estos pueblos soviéticos se van a jactar. Gracias a nuestro sistema él llegó. Si no, él no hubiera logrado hacer eso. Bueno, finalmente él, tras esa primera formación, recién a los 17 años, que es una edad ya muy tardía, entra a la Academia Vaganova de San Petersburgo, que era como la máxima institución de formación. Él llega tarde, comienza de atrás, pero con todo el empeño, hasta que va a salir y tener una carrera profesional. Escuchamos Don Quijote, esta coda de Don Quijote que es una maravilla. Y como decíamos, él llega tarde, comienza de atrás y desde el comienzo comienza a tener problemas. Él, yo les decía que una de las cosas que más con las que más me enfrentaba con gente que lo ha conocido, que decía, no, dejate joder, tu carácter de mierda, no se podía con el tipo así.
No hay genios con buen carácter.
Pero
ni tipo, genios.
De pegar trompadas y... la ópera de París. Entonces, fuerte. A la ópera de París tuve una discusión como decía, no, pero el tipo era insoportable. Bueno, pero desde que llegó, el tipo era así, ¿no? Desde que él llega a la Academia Vaganova, como decíamos, grande, y de atrás, se dan cuenta como de dos cosas. Una es que tiene un don, tiene algo distinto, tiene como una forma de... Porque la técnica la tienen mucho mejor todos los demás, pero él tiene algo que lo hace diferente. Y otra cosa es que genera problemas. Desde el inicio saben que genera problemas. Como tiene ese gran don, el director de la Academia Vaganova lo elige como su pupilo, que era como lo máximo que te podía pasar, yo qué sé, como que el máximo, no sé, como que el máximo, como que Messi te elija para que vos seas su discípulo. Y él empieza a tomar unas clases, pero después se da cuenta que no le está aportando lo que él necesita y que él no tiene tiempo y que él tiene que formarse más rápido. Entonces va y plantea a las autoridades superiores a la academia de que él no quiere formarse con el director de la academia y eso es un
Le hace caos. Un desplante a Messi.
Claro, un desplante a Messi. ¿Cómo no lo echaron en ese momento?
No lo pudiste
No lo entiendo. Eso en la película de Ralph Fiennes está como muy bien. Finalmente, él pide ir a clases con Alexander Pushkin, que Pushkin era como otro gran maestro, fue el maestro de Baryshnikov, los dos tuvieron el mismo maestro, o sea que no es casualidad que Pushkin, y maestro de otra grande cantidad de leyendas que como después no quedaron en Occidente, no tuvieron la fama de estos dos, pero era como la crema de la crema, era formada por este maestro Pushkin. Y bueno, y Pushkin finalmente lo acepta y ahí como que avanza en su formación. También, por ejemplo, en la academia no los dejaban salir de noche porque estaban internados. Y este venía, yo lo entiendo, yo vengo del interior, llegás a San Petersburgo, tenés todos espectáculos, y no lo dejaban ir al teatro. Y él se escapaba todas las noches, después porque además se la cobraron ese desplante al director. Entonces lo dejaban afuera, el chaque casi se congelaba porque estábamos en San Petersburgo, no nos olvidemos. Pero bueno, así todo, egresa de la academia y con tan solo 3 años de formación, y lo hace como el mejor bailarín de su generación. Entra en el Kirov, ¿se acuerdan que habíamos hablado a lo largo de las columnas que había como dos grandes ciudades y dos grandes compañías? El Bolshoi en Moscú y San Petersburgo el Kirov. El Bolshoi decíamos que era el más soviético, el más salvaje, y él quiso ir a San Petersburgo porque él ya tenía lo salvaje, él quería sofisticarse. Y bueno, y cuando ya entra en San Petersburgo, en el Kirov, también genera problemas. Asciende muy rápido porque una bailarina principal lo elige para ser su compañero porque veía el don de este chiquilín. Y cuando baila Don Quijote, la música que escuchábamos, cuando lo baila por primera vez, y esto insisto, no es que ya era el divo, porque después sí podía hacer esos desplantes, pero era un chiquilín que por primera vez bailaba Don Quijote con una bailarina ya consagrada, que era Ninel Kurkapina. Ninel, que me gusta que siempre es Lenin, al revés, el nombre de ella. Y cuando van a hacer el último acto, que es la parte de la coda, es como el momento final, los soviéticos tenían una moral muy, muy cuidada con el vestuario. Muy estricta. Muy estricta. Las bailarinas usaban unos tutús que eran como todos arrepollados para que no se les viera la bombacha. Vieron que hoy ustedes ven en tutú y se le ve como la bombachita. Eso que no se viera. Y los hombres debajo de lo que sería, perdón, por arriba de lo que serían las calzas, usaban como unos shorts. Y él no quería salir a bailar con esos shorts, porque decían que le acortaba las piernas. Él siempre tuvo un poco un traumita con que tenía unas patas cortas. Claro, y es verdad que visualmente eso te cortaba. Y los soviéticos decían que él quería sacarse esos shorts porque él...
Quería mostrar.
Quería mostrar las partes.
Quería fanfarronear.
¿Qué pasa, Nureyev?
Que él se jactaba.
Bueno, capaz que no. Es difícil ocultar las partes con la calza también.
Sí. Muy difícil. Sí. Después se sacaba fotos desnudos. Richard Avedon saca las fotos desnudos y muestra todo. Por eso sabemos además lo que tenía después.
Él quería mostrar. Ah, ok. Confirmamos entonces eso que se dice de una personalidad fuerte vinculada con el tema.
Bueno, en el caso de Nureyev.
Estaría confirmado, sí.
Mira. La cuestión es que el tipo está una hora trincherado en su camarín. Y él dice que no va a salir si tiene que salir con esos shorts. Y los soviéticos, ¿cómo se le ocurre? Ya 60 años atrás a Nijinsky, por haber hecho eso, lo habían expulsado de los teatros. Y él dice, yo no salgo. Finalmente sale, baila, cuando la gente lo ve, además es una ovación, porque también es como una rebeldía, y así es aplaudido, la bailarina se lo quiere comer, vos guacho que recién bailás acá y me haces esto la función. Además, entre medio subió autoridades, maestros, todo el mundo, y dice, vos, Rudy, no jodas, salí a bailar así. Por todo esto que ya conocemos de Nureyev, hemos estado hablando de las giras de los soviéticos, ¿no? Vimos que el Bolshoi había ido dos veces ya a Occidente, pero el Kirov, la compañía de Nureyev, nunca había ido. Su primera gira es en 1961. Y los soviéticos no lo quieren llevar a él.
Para que no haga lío.
Porque nos va a armar lío, seguramente. De hecho, lo sacaron de la lista. Pero una de las asistentes del empresario que organiza la gira, que lo había visto bailar en Rusia y vio lo que era esto, dice, no, este chiquilín tiene que ir. Pero él llega entonces, hasta así que finalmente va, pero llega a París.
1961, París. Primera gira de esa compañía y él, primera salida de él.
Primera vez en la historia que Occidente, que el Kirov sale a Occidente. Él había hecho una gira, él había ido a Berlín, pero dentro del bloque soviético. Claro, claro. Pero fuera del bloque soviético, primera vez que él sale. Y sale, pero nadie sabe quién es. Porque además una de las políticas de los soviéticos en las giras era que ellos no anunciaban estrellas. La estrella era la compañía. Sale y cuando empieza a bailar este tipo, empieza a convertirse como en un fenómeno. La prensa empieza a decir un chico maravilla. Es como todo, se empieza como el rum-rum. Tenés que ir a verlo ya los de París. Porque la gira era París-Londres. Los de París le dicen a los de Londres, prepárense porque va a venir un chiquilín que es un fenómeno. Llama la atención de él, no solamente, bueno, obviamente la técnica, pero la técnica la tenían todos los soviéticos, porque eran, de hecho él no tenía la mejor técnica, sino eso que decíamos, eso que era como un animal, como un tigre lo describen bailando, como algo muy sensual además. También en París rompió todas las reglas. Todas. Lo primero que dicen, bueno, no se pueden juntar a hablar con miembros de la Ópera de París, de la compañía. ¿Qué es lo primero que hace el tipo en el cóctel de bienvenida? Cruza y se pone a hablar con ellos. No pueden salir sin supervisión. Él sale con los de la KGB, siempre atrás, sale. No pueden llegar de noche. Él llega de madrugada siempre. Él quería como aprovechar todo. No pueden salir solos. Él se va al Louvre, estaba fascinado con la balsa de la Medusa. Quería llegar temprano a verla solo. Eso era algo muy de su maestro, enseñarle cómo consumir otras artes. Bueno, se hacen muchos amigos. Uno de los amigos que se hace es un personaje clave en este hecho, que es una chilena llamada Clara Saint, cuyo novio, una jovencita, cuyo novio había fallecido en un accidente de tránsito hacía poquito, que era el hijo del ministro de Cultura francés. Pero bueno, por todas estas cosas que había generado él, estos problemas, y además porque también se había llamado, como que él le había acaparado mucho la atención de la compañía, como que el Kirov se había convertido en Nureyev, y eso tampoco le hacía como muchas gracias a los soviéticos. La gira decíamos que era París, París, y de ahí se iban a Londres, llegan al aeropuerto, el aeropuerto que hoy ya no está más en circulación, Le Bourget, y ya despachó la valija y están pronto para embarcarse a Londres, y cuando se va a embarcar a Londres viene uno de los agentes de la KGB y le dice: no, Nureyev, usted no sigue a Londres, usted tiene que volver a Rusia. Y ahí estaba bajando el avión, y él dice que le escriben como que ahí está bajando el avión, y él dice: pero ¿cómo que yo no sigo a Londres? Yo fui la estrella acá, ¿cómo que no, usted se va en ese avión para Rusia? Y dice: ¿pero por qué? Bueno, porque Khrushchev lo quiere ver. Y se me inventaron algo. Y él dice que en ese momento tuvo como muy pocos instantes para decidir qué hacer, porque él dice: si yo me subo a ese avión, no vuelo más. Si me subo a ese avión, no bailo nunca más. Entonces, en ese momento llama a esos amigos que él se había hecho. Uno era un bailarín, Pierre Lacotte, y la otra era Clara Saint, esta amiga chilena. Le dice: bueno, déjame despedirme de mis amigos. Va, se acerca, un descuido de la KGB. Había unos policías atrás de ellos. Salta una barrera que había y pide asilo político. Desde el momento en el que pide asilo político se inicia como todo el protocolo, lo meten dentro de una habitación que es como muy cinematográfico todo. Se dice que había como dos puertas a la habitación, porque dice que como el protocolo tenías que tener un tiempo para meditar la decisión, no era tiro y ya está, no. Entonces tenía como que meditar esa decisión, que dependiendo para dónde
salía,
qué decisión tomaba.
Puerta uno, puerta dos.
Claro, tipo, no sé, la pastilla azul, sí,
la pastilla roja.
La pastilla blanca. Roja. Dice que además en ese momento los de la KGB golpeaban como diciendo: no, tenemos que entrar porque él tiene que tomar una medicación, porque si no toma la medicación le va a pasar algo. Y él decía: no, que me van a drogar, no los dejen entrar. Que eso iba a pasar. Bueno, finalmente él dice que desde que pegó ese salto y entró a esa habitación nunca tuvo la duda. Él sabía que se iba a quedar en París. Y en plena Guerra Fría, este hecho se convirtió como en un hecho político, se convirtió como en un suceso con repercusiones para los dos lados, fue como un gran escándalo. Para los soviéticos, como decíamos, fue un golpe duro, durísimo. Hace unos meses Yuri Gagarin había llegado al espacio, se sentían en la delantera. Nureyev era un caso parecido al de Yuri Gagarin, en el cual eran como esas personas que habían salido muy de abajo y gracias a las posibilidades del régimen había logrado lo que había logrado. Los soviéticos se la cobran carísima, carísima, carísima. De hecho, la primera orden es quiebrarle las piernas. Cuando lo vean, le quieran las piernas.
De verdad, no.
De verdad,
no metafóricamente.
Quiere. Él, bueno, pasa como muy mal los primeros tiempos. Y después, bueno, hasta el cierre de su carrera, los soviéticos se la cobran. Pero eso es tema de otro columno. Uh-huh. Occidente también toma la noticia como una bandera, ¿no? Es como en este momento de Guerra Fría, recordemos que detrás están en juego dos modelos, dos formas, dos prioridades. Mientras que uno defiende la igualdad, otro defiende la libertad. Entonces, también lo Occidente va a ser portada de todos los diarios. Que uno pensaría, ¿por qué un bailarín que deserta va a ser portada de New York Times, de The Guardian, de todos los medios? Y bueno, sí, los títulos eran el estilo de Salto a la Libertad, Escapando de la Presión Soviética. También hicieron uso de ese juego.
Uso político.
Nureyev nunca adjudicó motivos políticos, como nunca ninguno de los emigrados también lo adjudicó, porque tenía consecuencias. El maestro de Pushkin, de Nureyev, Pushkin, la pasó horrible. La KGB se lo enseñó porque sentían que él lo había como impulsado a eso. Pero bueno, desde ese día, desde que llegó a París, desde que decide pegar ese salto, o sea que desde el día cero, el fenómeno Nureyev y la rudimanía, porque comienza una rudimanía, ya comenzó. Y bueno, y Nureyev pasó a ser el bailarín más famoso y fotografiado de la historia, un ícono que llevó el ballet a todas partes.
Thank you.
Rudolf Nureyev, la historia, parte de la historia de este, el bailarín más famoso, para Lucía también el mejor bailarín de la historia. Gracias, Lucía, por la columna.
Un millón de gracias, un placer.